Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora y en la tarde te cuento que hay confusión en los datos del COVID-19 de hoy. El Ministerio de Sanidad ha cambiado el método de recuento y tenemos casi 2.000 muertos menos que ayer. Esperamos la comparecencia de Fernando Simón para que nos lo aclare. Carmen Lavallen.
Pues sí, nuevo cambio de método en sanidad y nuevo descuadre en las cuentas oficiales que hoy registran 1.918 fallecidos menos que los comunicados ayer, con lo que el total desciende hoy hasta los 26.834 fallecidos, según señalan en el departamento de Salvador Illa, por una validación individualizada que puede generar discrepancias y sobre la que los periodistas estamos pidiendo explicaciones en tromba al responsable de alertas y emergencias, Fernando Simón, cuya comparecencia se retrasa esta tarde en Moncloa. No solo se reduce el número de fallecidos, que el domingo eran 70 y hoy son 50 en los últimos 7 días, sino que también cae en las cuentas oficiales el número de positivos, 235.400 hoy, 372 menos que el domingo. Los responsables de sanidad llevaban días hablando de cambios en la presentación de las cifras, pero a esta hora siguen sin aclarar estos nuevos datos.
Gracias, Carmen. Bueno, pues pendientes de esta aclaración. Y te cuento que la próxima reapertura del sector turístico ha disparado la cotización de las empresas hoteleras y las relacionadas con el transporte aéreo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, hoy el índice IBEX 35 ha subido con fuerza, ha sumado un 2,4% hasta 6.856 puntos. La de hoy es la cuarta sesión alcista consecutiva. Ha sido una jornada atípica en los mercados porque no ha abierto sus puertas ni Wall Street ni la Bolsa de Londres. Las acciones de Meliá Hoteles, la agencia de viajes online y Dreams y la cadena NH se han disparado hoy en bolsa más de un 20%. Ganancias importantes también en la central de reservas Amadeus. La aerolínea IAG ha subido un 13% y un 5% ha sumado el gestor aeroportuario AENA. Por cierto que el gobierno alemán ha acudido al rescate de Lufthansa, en la que va a inyectar 9.000 millones de euros. Las acciones de la aerolínea alemana se han disparado en la bolsa de Frankfurt. Hoy ha sido el último día de cotización en bolsa de la empresa aceitera Deolea. Deolea ha bajado un 10%. Mañana comenzará su ampliación de capital.
Y dentro de unos días está previsto que comiencen a abrir sus puertas los grandes museos y tienen que ir preparándose. Hoy un equipo de restauradores y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias ha hecho una demostración práctica sobre cómo limpiar los accesos de un edificio calificado como patrimonio cultural. Manuel Ángel Gómez.
No se deben utilizar cloro ni lejías para desinfectar el patrimonio cultural. Está desaconsejado fumigar museos, salas de exposiciones e iglesias porque puede causar daños irreversibles, según una guía de recomendaciones para descontaminar estos recintos. Un equipo de 12 restauradores y 36 militares de la Unidad Militar de Emergencias ha realizado una demostración práctica sobre cómo limpiar los accesos a un edificio de este tipo. Lo han hecho en el Palacio de Bibliotecas y Museos. Han limpiado el perímetro exterior del edificio, vallas, escaleras y barandillas.
Y el confinamiento ha hecho que los franceses modifiquen sus criterios a la hora de adquirir una vivienda. Ahora uno de los requisitos que se busca es que la casa tenga jardín y el piso tenga balcón. Corresponsal de Asunción Serena.
Las semanas de encierro y el trabajo a domicilio han dejado huella. No solo la gente quiere alejarse del corazón de las grandes ciudades, sino que el hecho de poseer un balcón o una terraza es hoy un criterio determinante a la hora de elegir vivienda, algo que antes solo era considerado como un plus, según indica Nalle Parisien en la plataforma Meilleur Agent, especializados en la estimación de bienes inmobiliarios. El problema es que en Francia solo 800.000 apartamentos residencia principal poseen un espacio exterior. En París, solo un apartamento de cada 5, lo que ha provocado una subida media de los precios de vivienda cercana al 9%.
Y en los deportes, otra lesión grave en la Liga. Luis Munilla.
Es uno de los máximos temores, Pilar, del fútbol español en la vuelta a la competición, las lesiones. Y acabamos de conocer efectivamente una importante en el Villarreal. Funes Mori sufre rotura completa del tendón directo del recto anterior. Va a tener que ser operado mañana y le esperan unos 3 meses de baja. Recordamos que hoy también se ha lesionado, en este caso muscularmente, Joao Félix en el Atlético de Madrid, aunque para menos de un mes. Las lesiones son uno de los motivos por los que los futbolistas quieren llegar con el máximo entrenamiento posible al reinicio de la competición. Y eso podría complicar la idea de Javier Tebas de reanudar la Liga el 11 de junio, Gemma Santos.
Sí, la verdad es que fuentes de AFE nos dicen que no van a aceptar que haya menos de 15 días de entrenamiento grupal antes de que arranque la competición, nada menos, ¿eh? Solamente 15 o más. Nos dicen que es lo que piden los futbolistas, que la Liga lo sabe porque así lo han acordado en sus reuniones y que no les vale con los entrenos Muni en grupos de 14, que piden 15 días de entrenamientos grupales con todos los jugadores.
Y ha fallecido Marcelo Campanal, histórico futbolista que fue capitán del Sevilla y también capitán de la selección española. Campanal ha muerto a los 89 años por un problema cardíaco.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Ambiente de tormenta. Llueve ya en muchos puntos de la región. 29 grados en la Puerta de Alcalá. Hay aviso amarillo por tormentas. Para mañana, más tormentas y temperaturas por debajo de los 26 grados. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por lluvia intensa y balsas de agua en la M607 en Tres Cantos. En la A2 en San Fernando, en ambos sentidos. En la M45 en Vicálvaro, sentido A3. Y en la M50 en Rivas, también sentido A3. Los datos de hoy del coronavirus hablan de 10 nuevos contagiados, 16 menos que ayer y 17 fallecidos en los hospitales en las últimas 24 horas, 4 menos que ayer. Según Sanidad, son solo 3 los fallecidos en los últimos 7 días. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Que tenemos todos muchas ganas de fútbol, es un hecho, creo que ahí no hay duda. Que hay que hacer las cosas muy bien para luego no tener que echar marcha atrás, también creo que es algo que más o menos controlamos todos. Ahora ya, lo de la fecha del inicio de la Liga es que no me atrevo yo, ¿eh? Porque el presidente del Gobierno dijo que empezaba el 8 de junio. Tebas dice que empezará el jueves día 11 y en realidad hace 3 días, el viernes, era el día 18. Así que le voy a preguntar al que sabe, Juan Antonio Alcalá, compañero de Deportes COPE. ¿Cuándo va a empezar la Liga? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes a todos. Ha dicho, hay que decir, el presidente Sánchez dijo Sánchez, a partir del 8 de junio.
Bueno, vale, no dio la fecha del 8 entonces, de junio, no dijo 8,
que es lunes. Vale. Luego Javier Tebas hace unos días en televisión había dicho el día 12, luego Javier Tebas ha dicho el día 11, depende de que se pongan de acuerdo la Liga, la Federación, el sindicato de futbolistas, los entrenadores que quieren tener 15 días para entrenar con toda la plantilla de jugadores. Bueno, hay que hacer una especie de sudoku, hay que completar todas las piezas del puzzle, pero todo parece indicar, Pilar, que si todo más o menos sigue el guión previsto, se está trabajando y muy bien, creo, por cierto, por parte de la Liga, Consejo de Deportes, Ministerio de Sanidad, los clubes implicados, los futbolistas con alguna excepción, por ejemplo lo de ayer de Sevilla, luego lo comentamos,
ahora vamos, pero
si todo sigue el guión previsto, apunta, jueves 11 de junio, 10 de la noche, un partidazo, Sevilla-Betis para arrancar la Liga de nuevo en Primera División.
Nos ha faltado poner aquí fanfarrías y ya.
Sí, pero,
sí. Pero, o sea, apunto la fecha, Alcalá, ¿eh? Me la apunto
esto,
tal
Pilar,
cual.
Sí, pero todo esto con la prudencia que exigen las informaciones, ¿eh? Porque un día los niños pueden ir solamente a la farmacia y al banco a las 2 de la tarde, pero luego dan las 4 de la tarde y ya pueden ir al parque. Un día.
¿Pero qué le vas a contar? Con el lío que tenemos hoy, solo ya con el tema del recuento, ahora
eso,
mismo, de algo tan. En serio,
un
fíjate
día,
cómo es el tema de los fallecidos,
de los contagiados
y demás. O sea, que imagínate todo.
Por eso
lo
digo que estamos contando, es que lo digo porque muchas veces los oyentes veo que en redes sociales, no sé si nos critican, ¿no? Joder, habéis dicho el 11, el otro día dijisteis el 12. Bueno, nosotros transmitimos lo que nos dicen nuestras fuentes de información. Lo que pasa es que estamos en tiempos de incertidumbre y no hay certezas. Es todo muy volátil, muy dinámico, muy cambiante. Hoy es A, por la tarde es B, por la noche incluso es C, y bueno, pues estás en el minuto a minuto de la información y es lo que, pero bueno, la gente que se pega a la radio, y ya digo, jueves 11, 10 de la noche, Sevilla-Betis, casi al 100% de seguridad.
Vale, y aunque no sea en esa fecha, sería igualmente un Sevilla-Betis. ¿Eso es así?
Sí, la verdad es que eso es una de las pocas ideas que no han cambiado, porque la fecha sí ha ido bailando, que si 12, que si 11, que si ya. No sé qué. Pero la Liga ha hecho un estudio, tiene un departamento internacional muy interesante, la Liga, Pilar, y bueno, han hecho una serie de análisis estadísticos y bueno, pues de cuál es el impacto internacional de los partidos en el extranjero. Tú sabes que la Liga está muy interesada en venderse, en exportar el producto fútbol español en China, en Hong Kong, en Singapur, estas cosas de la modernidad, y les sale que detrás de los partidos del Real Madrid, que es lo que va en primer lugar, lo que tiene más impacto, detrás de los partidos del Barcelona, que es lo que sale pues casi empatado con el Real Madrid, lo que más se demanda, lo que más se ve o lo que más interesa en el extranjero del fútbol español es un partido icónico, que la verdad es que lo tiene todo, tiene arte, tiene fútbol, tiene fiesta, tiene color en las gradas, el Sevilla-Betis, y por eso llevan varios días con el tema de volver con... No quieren volver con un partido cualquiera, ¿no? Quieren volver con todo un partidazo y, bueno, pues han elegido el derbi sevillano.
José Manuel Oliva es nuestro compañero de deportes de COPE Sevilla. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Totalmente de acuerdo con que sea un Sevilla-Betis, ¿no?
Bueno, esta es una ciudad que respira fútbol por los cuatro costados, ¿no? La ciudad la conocéis de sobra, es una ciudad que tiene un montón de atractivos, y uno de los principales que tiene es la pasión con la que se vive aquí el fútbol. Hay que recordar que esta ciudad tiene más de 100.000 abonados al fútbol entre los dos clubes. O sea, una barbaridad, ¿no? 100.000 abonados está al alcance de Madrid y Barça, ¿no? Aquí se dividen en dos clubes, pero es una ciudad que respira fútbol desde primera hora
de
la mañana.
Espera, que vamos a la otra parte, porque Andrés Ocaña se encarga del equipo bético en COPE. Hola, Andrés, buenas tardes.
Hola, Pilar, qué alegría de saludarte.
Qué alegría, y la mía también, ¿no? Bueno, ese será un gran partidazo en cualquier caso, Andrés. Pero la polémica hay que contarla, porque es así, lo está contando todo el mundo. Es esa foto que se ha subido a redes sociales, aunque luego se borró, ¿verdad? En que bueno, pues se veía a Banega, De Jong, Ocampos y Mundo Vázquez en una reunión todavía en fase 1. En fase 1 no se puede reunir más de 10 personas, ellos eran más de 10 personas, y obviamente la foto se ve claramente, con toda claridad, pues que no se respetaba ningún tipo de distancia de seguridad. ¿Qué se dice en el Sevilla de esto, José Manuel?
Hay un enfado tremendo, Pilar, el enfado del presidente Castro, del entrenador Lopetegui, de Monchi, es un enfado tremendo con los jugadores, y así se lo han hecho saber en las últimas horas, hasta el punto de que le enseñaron la puerta, si no lo habían pensado, de que rápidamente fueran a las redes sociales a pedir disculpas, porque en la situación actual en la que vivimos, ellos son o deben ser ejemplo más que nunca, porque han tenido todas las facilidades para incorporarse a sus trabajos, test exhaustivos de coronavirus semanales, reconocimientos médicos, su centro de trabajo es un búnker absoluto de anti-COVID, porque están desinfectados, porque se dan todas las medidas, y ahora de buenas a primeras reúnes a cuatro familias, haces una barbacoa, y encima te dedicas a colgar las fotos en las redes sociales, pues imagínate el revuelo que se ha formado y el tremendo enfado que hay en el Sevilla. De momento están entrenando los cuatro apartados del resto del grupo, hasta que se haga un nuevo test. Ellos entrenan en un campo diferente al resto de compañeros, porque así lo marca evidentemente el protocolo, y así se lo habrá hecho llegar la Liga al Sevilla.
¿Qué se dice en el Betis de esto, Andrés?
¡Buf!
Mundo bético.
Te puedes imaginar, ¿no?, la que se ha formado, porque antes te escuchaba que te contaba, Juan, que un entrenador alemán había violado el protocolo en la Bundesliga también, y que por bajar al supermercado lo habían sancionado con dos partidos.
Sí, por ir a comprar, dijo él, pasta de dientes, pero es verdad, no pudo estar en el banquillo,
Cualquiera sabe dónde estaba el supermercado también, ¿no? Pero, bueno, el caso es que infinidad de béticos en las redes sociales piden sanciones también para los cuatro jugadores del Sevilla, para Ocampos, para Mudo, para Banega y para De Jong, para que de esa forma se perdieran el derbi y que se tomara ejemplo de Alemania, algo que aquí está claro que no va a ocurrir, porque bueno, aquí es fácil que le hagan otro test a los jugadores de aquí a dos semanas y que se vea que están perfectamente sanos para no contagiar a nadie, ¿no? Pero sí que se ha formado un revuelo tremendo, los sevillistas contestando a los béticos en las redes sociales, todo esto se ha hecho viral, y lo cierto es que se está jugando, gracias a esta noticia, un derbi anticipado en las redes sociales, que hay que decirlo así, ¿no?
Esto, Pilar, para suerte de los jugadores del Sevilla y del Sevilla, no la ha pillado una semana antes del comienzo de la competición. O sea, si esta torpeza, este error infantil e inconsciente de los jugadores del Sevilla le pilla una semana antes, y Juan Antonio Alcalá conoce a la perfección, al detalle, el protocolo, y esto le pilla el fin de semana antes de iniciar la liga, es un lío de verdad, porque posiblemente se perdieran el partido. Ahora hay tiempo de por medio, porque todavía quedan, como ha explicado Juan Antonio hace un instante, 2 semanas, 3 mínimo, para que esto arranque, y tienen tiempo de momento para estar apartados del resto de sus compañeros, pero como no hay competición todavía, el hecho de ir pasando test y que vayan dando negativo les va a suponer que se vuelvan a incorporar al trabajo. Pero si hubiera pillado un poco más cerca de la competición, el lío como ocurrió en Alemania con este entrado seguramente estaría montado aún más gordo.
Esperad que voy a preguntarle la opinión también a una de las personas que ha tenido un confinamiento más extremo de todas las que conozco, y que es Manolo Lama. Bueno, es verdad, ¿no? Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que
Pilar,
se ha pasado semanas y semanas metido en una habitación. Hasta que pudo...
días.
Exactamente.
53 días y 522 noches.
Ahí estamos.
Y la ha cogido el gusto, claro.
Bueno, no creo que la haya cogido.
Ya ha salido,
no sé.
¿Eh?
Salió ya.
Todo
salió.
Lo bueno se acaba, Oliva.
Bueno, qué metedura de pata, ¿no? La de sí. Estos futbolistas de Sevilla.
Ayer cuando Oliva lo contaba en tiempo de juego, yo ya por la noche conté y dije, vamos, si el Sevilla tiene lógica, los tiene que apartar a los cuatro. Porque es que estos cuatro, ahora mismo, presuntamente, pueden ser un foco de infección para el resto de compañeros. Y así ha hecho el Sevilla. Y me imagino que no los va a volver a dejar entrenar hasta que no se conozcan los resultados de los test que le habrán hecho hoy a los cuatro para confirmar que los cuatro son negativos. En el momento que se conozcan, volverán a reintegrarse con el grupo. Y fíjate lo que decimos, es que todos pueden ir en la misma dirección, que como haya una oveja que se descarríe, vamos, pierdes todo, pero todo el rebaño lo pierdes. Y eso es el riesgo que tenemos a día de hoy con la vuelta del fútbol, que todos están trabajando con un protocolo, yo creo que excepcional, bien cuidado, los medios, los médicos, los físicos, los entrenadores, los directivos, y uno comete un error y ese error le puede costar muy caro al equipo y a la liga.
Con Lama están también muy contentos los sevillistas, Pilar, ¿eh?
Bueno, ahora, seguro.
Ahora te lo puedes traer a dar una vueltecita por aquí, pero ve, porque ayer criticó y es normal.
¿Qué hiciste ayer? A ver, claro, ¿por qué? ¿Qué pasó?
Que en Twitter criticó a Lama, criticó a Manolo, claro, normal.
Si los sevillistas, con quien tienen que estar cabreados no es conmigo. Con quien tienen que estar cabreados es con Vanega, con De Jong, con Ocampos y con...
Mundo Vázquez.
Y con el Mudo Vázquez. Es con los que tienen que cabrear, no conmigo. Porque yo lo que me limito es a decir lo que piensa la mayoría del sevillismo, que es muy sensato. Sí, el problema es que estos tíos no son nada sensatos.
Pero vamos a ver, aparte
el
de ya...
El cabreo de los que manda es descomunal.
¡Hombre! Malo.
Descomunal. Por claro. Lo que yo he tentado durante el día de hoy es descomunal.
Pues nada, dile a los sevillistas que estaban cabreados conmigo, se cabreen con Mochi, con Pepe Castro y con Lopetegui. Y me imagino...
Lopetegui no te puedes imaginar. Claro, ya lo de Lopetegui se sube por la pared.
Y otra que te voy a decir, ¿cómo estará el vestuario? Porque tú dime claro. A mí, ese vestuario cuando lo vea venir de frente dirá, o sea, cabrones, que yo en mi casa consumiéndome y vosotros de fiesta... Claro, es que también la cara que se te tiene que quedar cuando ves a tus compañeros debe ser jodida, ¿eh?
Porque Alcalá, además, ¿cuántos tests se están haciendo cada cuánto tiempo a los futbolistas? No sé. ¿Cómo va esto?
Hemos contado a las 3 de la tarde en la primera edición de Deportescope y vamos luego a las 8:30 con Lama a contarlo otra vez. Se prepara una segunda ronda de test para los jugadores. Evidentemente, a lo mejor se les ha hecho hoy, no lo sé, a estos cuatro jugadores del Sevilla, pero se prepara a partir de mañana martes, una nueva ronda de test, tanto PCR como serológicos, a todos, a todos los jugadores, según establece el protocolo de la Liga, a los 42 equipos, tanto en primera como en segunda división. ¿Recuerdas que hubo una primera ronda a principios de este mes de mayo, que dimos resultados y que fue muy esperanzador, porque creo recordar que solamente fueron 5 positivos, 8 si
en el Betis había alguno, ¿no? Creo recordar, ¿o no?
Joel Robles, que hoy ha vuelto a entrenar, además, hoy ha dado ya negativo, Joel Robles, y después en anticuerpos IgM, que son los menos buenos, los que todavía te queda un restito de la enfermedad, Juanmi y Pedraza, pero también están entrenando ya con el grupo.
Ajá. Sí, pero bueno, que esa primera ronda de test fue muy esperanzadora. Vamos esta semana a una segunda ronda de test. Esperemos que sea igualmente esperanzadora y bueno, y luego habrá todavía otra, y luego sabes que se van a hacer antes de los partidos y después de los partidos. Hay que reconocer que los jugadores en esto también clama un poco al cielo la irresponsabilidad de los jugadores del Sevilla, porque son auténticos privilegiados. Es que hay sanitarios o hay gente que está en primera línea de combate contra la pandemia que no tiene el privilegio de que les hagan test prácticamente cada día, ¿no? Entonces, pues hombre, llama todavía más la atención la irresponsabilidad. Y una cosa que a mí me tiene, Pilar, verdaderamente alucinado. Yo La verdad es que no me gusta nada, no creo nada en el tema de las redes sociales. Creo que lo único que trae son problemas. Pero ¿cómo de tonto tienes que ser para... Joder, si ya eres un irresponsable y no tienes la conciencia cívica suficiente como para cumplir lo que dicen
subir
las autoridades...
cualquier cosa a
vale, perfecto.
Demás, sí.
Pero encima, ser tan bobo de subirlo a las redes sociales. Es que, de verdad, los 12 de la foto no juntan los 12 juntos una neurona, ¿eh?
Pero una cosa, los test, una última cosa. ¿Los test quién los paga?
Los clubs.
¿Cada club o la liga? O sea, la liga paga.
Sí, la liga, para que la gente lo entienda, la liga es una asociación de equipos. Vale. Y esa asociación de equipos lo que hace es proveer a sus afiliados, que son los clubs de primera y de segunda división, de unos test que están marcados en el protocolo para poder iniciar una competencia. Es decir, la liga es la patronal y hace lo que han hecho muchísimas empresas en este país para poner en marcha a sus empresas con sus trabajadores. Eso es lo que hace la liga. Si aquí el problema no es que los futbolistas sean antes, aquí no podemos criticar al patrón que busca test para sus trabajadores. Aquí a quien hay que criticar es al político que no busca test para sus sanitarios.
Sí, claro. Efectivamente. Vale, y dicho esto, que ha sido la polémica de las últimas horas, será un partidazo Sevilla-Betis. De lo deportivo se habla y de que esa fecha puede ser el día 11 y ya se está empezando a calentar motores, o queda muy lejos Andrés, José Manuel, y todavía no se nota esa rivalidad y va a haber un derbi, o se habla o no se habla, brevemente.
Sí, vamos, en el Betis muchísimo. En el Betis mucho, ¿sí? Y además se habla también de que va a ser un derbi sin público, algo que beneficia evidentemente en un partido de este tipo al equipo rival, al equipo visitante, ¿no? Pero no para de hablarse de otra cosa ya.
Sí, José Manuel, también ahí.
Se habla mucho y yo soy de la opinión, y además sondeando a jugadores de uno y otro equipo, que están deseando adelantar las fechas. Yo creo que por los jugadores, en un alto porcentaje, están cansados ya de este tipo de entrenamiento, aunque sean de 10, de 14. Si fuera antes del 11, mejor. Pero bueno, esperando que llegue el 11, claro.
Bueno, Manolo ya, como tiene, ha cogido la carrerilla con el fútbol alemán, no sé si luego va a ser lo del Real Madrid Eibar y tal. ¿Cómo?
Yo ya no voy a
hacer solo Alemania. Sí, la Liga Española la abandona. Italia también.
Ya que esto del Madrid, el Barça,
esto del Madrid, Madrid,
me aburre eso ya. Sí. Yo ya
ha fichado por la Bundesliga.
Yo soy del Hoffenheim, del Main, de todos estos equipos.
Totalmente entregado a la causa, vamos, te lo estamos notando. Sí, cada día más, cada fin de semana más. Bueno, chicos, que vuelva el fútbol, que vuelva a rodar el balón también en España y que lo podamos contar, bueno, que lo podáis contar vosotros, Andrés, José Manuel, Alcalá y Manolo Lama y todos. Y no tengamos más episodios como este, que todo vaya bien en la desescalada del fútbol también. Directos a esa fecha, ha dicho Juan Antonio, la más probable a día de hoy, ese próximo día 11 de junio, con este Sevilla-Betis. Alcalá, gracias Lama.
A ti.
Un abrazo.
Gracias, buenas tardes. Hola Elena, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, Pilar?
¿Nos vamos a Rastreator?
Pues sí, mira, tener olfato es saber ahorrar en tus facturas. Y con Rastreator es fácil, porque han demostrado que, y ojo a este dato, una familia con dos hijos puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año en las facturas de su casa. ¿Cómo puedes ahorrar tú? Es muy fácil. Entras en Rastreator y comparas todas las ofertas. Y así sabes enseguida si pagas de más en tu seguro, en las tarifas de internet, del móvil, en el préstamo, en tu hipoteca. Es fácil ahorrar con Rastreator. Ya lo sabes, Rastreator es saber ahorrar.
Rosa, mucho hablar del armario de verano, de esa prenda imprescindible para ti cuando llega el calor y que ya no te quitas, pero todavía no nos has dicho que llevas puesto. Ah, sí, pijama. ¿Qué llevas puesto?
¿Yo?
No, ¿me lo has dicho?
No.
¿Te has quitado el pijama hoy, Rosa?
Sí, porque he hecho deporte en casa, entonces llevo un pantaloncito corto con un top y unas sandalias.
Pues fíjate que yo no he sido capaz de quitarme todavía el pantalón del chándal, llevo una camiseta, eso sí, de manga corta. Pero y zapatillas de esparto. Mira, eso es fundamental para mí, ¿no?
Las zapatillas de esparto.
Sí, las zapatillas de esparto en verano, fundamentales. Otra cosa no, pero eso no falla. ¿Y los oyentes? ¿Qué dicen?
Pues dicen por aquí, yo cambié de temporada hace 2 semanas, en Valencia hemos pasado del frescorro al calentorro de un día para otro.
Es lo que tiene.
De los jerseys de lana a los tirantes de un chas. Y ahora es cuando nos damos cuenta de que el confinamiento ha hecho estragos en nuestra figura, porque dice esta oyente, dice, el bañador ya me lo he probado y definitivamente no me vale.
Bueno, la de Rosa no, porque como vemos no para de hacer ejercicio.
Yo sí estoy estupenda, es verdad, es lo que tiene, me ha dado por hacer deporte, otra, es verdad, si no, pues no, bien, no me hubiera dado, pero
así
sí,
me gusta.
Estoy contenta. Luego, fíjate, conducir un camión te da pocas opciones, aunque, claro, lleva apeteciendo ponerse ropa más fresquita.
Buenas tardes a la gente, como transportista no cambia mucho la cosa, salvo que bueno, ya va uno con pantalón corto y demás, hasta que me toca entrar en una fábrica, que me tengo que poner pantalón largo, manga larga, pero bueno, cuando vuelvo al camión me estoy cambiando otra vez y vuelta al pantalón corto y a la manga corta, aunque me parece a mí que mal día escogí yo para empezar, porque no veas la que está cayendo aquí por Ciudad Real.
Anda, ¿ves? Sí, sí, es que está tormentosa la cosa. Por cierto, aquí ya no llueve en mi casa.
No,
Madrid,
ahora sí ha venido para la ciudad, que nos está cayendo.
¿Está lloviendo?
Sí,
anda.
Sí, sí, tenemos aquí una tormentita muy mona.
Fíjate.
Con unos truenos también muy monos.
Bueno, pues nada, con truenos, rayos y truenos hoy.
Rayos y truenos,
en diferentes puntos de España, por lo que
sí,
vemos.
Sí, señora. Mira, este oyente de Barcelona nos dice que bermudas sí, pero en casa. Nada de salir a la calle en bermudas.
Hola, buenas tardes, gente. Yo en casa, ahora ya que empieza a apretar un poco el calor, siempre no me falta mi bermudita y mi polo así sin mangas, pero como mono. Esto de, aunque estés en casa, ir ahí, plan,
sí,
la bata o el pijama y
hay
todo
la
bata. Eso, como que no. Para salir a la calle, mi pantaloncito largo, la bermuda y eso, en la ciudad, nunca.
No.
Y
no.
En casa, sobre todo, pues bien arregladita. Pesquita, pero bien arregladita. Siempre.
Muy bien, Dios. Así me gusta. Di que sí, di que sí. Oye, ¿vale como bermuda unos pantalones vaqueros cortados? O sea, quiero
vale,
decir que
vale,
ya. Vale,
sí.
¿No?
Sí,
vale.
Sí.
Sí. Bueno, pues, ¿a ti qué te vale? ¿Los vaqueros cortados, las zapatillas de esparto, o unas bermudas, o a lo mejor las chanclas? ¿Nos lo cuentas? Notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Sergio González, entrenador del Real Valladolid, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Siéntete libre, raja lo que quieras, di lo
en
que quieras.
En esta vuelta a la actividad te juegan la vida deportiva. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Ya tenemos una fecha más que probable de la vuelta de la Liga.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas. Ha dicho Tebas que él desea empezar el 11, pero que tampoco descarta hacerlo el 12, el 13, el 14.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio, porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 15 20 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y esto es lo que necesitas saber sobre la crisis del coronavirus.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y te cuento que seguimos a la espera de la comparecencia de Fernando Simón para explicar el cambio de metodología de sanidad. El dato de hoy es de 50 fallecidos, pero atención, porque el Ministerio dice que son de la última semana y no de las últimas 24 horas. Estamos esperando, como te digo, las explicaciones del Ministerio, que continúa revisando datos. El Gobierno además ha rebajado hoy en 2.000 la cifra total de fallecidos, nada menos que 1.918 muertos que han desaparecido en 24 horas de las tablas de sanidad. El domingo el balance tenía 28.752 fallecidos y hoy tenemos 26.834. La segunda clave, que bajan también las personas contagiadas. Hoy hay un total de 234.400 positivos desde que comenzó la pandemia, que son 372 menos que el domingo. Datos, por lo tanto, también muy confusos, como el de los fallecidos, y como te digo, estamos esperando que nos lo aclare Fernando Simón, que todavía no ha comparecido en esa rueda de prensa. Tercera clave a esta hora. Prácticamente toda España ha dado hoy un paso adelante en el desconfinamiento. En la mitad de España, que está en la fase 2, ya pueden reunirse o salir a pasear con la familia o los amigos en grupos de hasta 15 personas. Se puede comer también en el interior de los restaurantes, aunque con el aforo restringido al 40%. Arranca también las autoescuelas y ahora que ya hace calor se puede ir a la playa siempre manteniendo la distancia de seguridad de 2 metros. Ainhoa, en Almería, ya lo echaba de menos.
La verdad que el ir a nadar a la playa para mí es una válvula de escape, desconectando de la rutina y el estar confinados en casa y disfrutando a tope de la playa. Así que para mí el poder ir a nadar ha sido darme la vida.
La cuarta clave a esta hora es que en toda España, después de tanto tiempo, vuelven a estar abiertas las terrazas con límite de aforo del 50%. En las que se encuentran en fase 2 podrán reunirse grupos de 15 personas y de 10 en la fase 1. Han sido 2 meses muy complicados para el sector, 2 meses de cierre y de pérdidas. Cristian, que tiene un bar en Bilbao, empieza a respirar.
Hay que tener pues paciencia, que esto va a mejorar con muchas restricciones, pero nosotros que estamos aquí cara al público, pues haciendo lo posible para sacar este tema que se nos vino adelante. Y yo pues ya llevo una semana trabajando y la verdad que pues contento, con muchas ganas y motivado y esperar que la cosa siga adelante.
Y por último, toda Europa está avanzando en el desconfinamiento. En Italia, desde hoy están abiertos los gimnasios y las piscinas. Y en Bélgica reabren ya los colegios y los centros comerciales, pero siguen cerrados los bares. Todavía continúan cerradas las terrazas, no como en España. En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Juan Solo, hola de nuevo, ¿eh?
Hola, ¿qué tal?
No te habías ido muy lejos, ¿no?
No, aquí seguía.
Me alegro. Mira, te voy a presentar ahora una pareja cuya historia de su boda, bueno, ha estado en estado de alarma. Creo que supera muchas de las que hemos contado hasta ahora y desde luego no han sido pocas. Mira, vinieron a España para casarse, porque ellos viven en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero María es valenciana, por eso llegaron a Valencia unos días antes del 15 de marzo, pocos días antes, claro, fecha que además era la prevista de la boda.
El 15 de marzo.
Exactamente, fíjate. Un enlace con 150 invitados, llegados de todas partes además. Entre ellos, por ejemplo, Karen, la madre del novio que vino desde Australia. Desde Australia, y que por cierto se ha convertido en la estrella de esta serie. Bueno, por supuesto la boda no se pudo celebrar, imagínate, 15 de marzo, ya justo cuando se decretaba el estado de alarma. Han decidido crear una serie sobre su boda cancelada. Y ojo, porque la suegra, la que vino desde Australia, la suegra de María, Karen, se ha convertido en la estrella.
Vamos a anular.
I'm sure you've been watching the news.
No deberíamos hacerla.
Can you please just let me know that you got my previous message and...
Bueno, la serie se llama Canceled, cancelado en inglés, y es que sus protagonistas, María y Luke, tuvieron que suspender su boda por la pandemia, como estamos diciendo. María Albiñana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pila.
¿Qué tal?
Hola, Luke, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien.
Sí. Oye, vamos a ver, o sea, que estabais los dos ahí en casa, y dijisteis esa frase que hemos dicho todos en esta cuarentena. ¡Buah! Es que esto es increíble, esto realmente es como de película. Y vosotros no hicisteis película, pero decidisteis convertirlo en una serie, algo así, ¿no, María?
Sí, bueno, también es que Luke es director, yo soy actriz. Te quiero decir, estamos muy metidos en la industria y no podía ser otra cosa, imagino, no lo sé. No sabemos, si hubiésemos, nos dedicásemos a otra cosa, pues no sé lo que hubiésemos hecho. Pero dedicándonos a lo que nos dedicamos, pues pensamos que nuestra historia podría dar para una serie. Y así ha sido, una serie de 10 episodios que cada miércoles subimos a Facebook, a nuestra página, y que podéis ver. De momento llevamos dos, este miércoles el episodio 3, y ya llevamos más de 50.000 visitas.
Caramba. Pregunta para María, parece un concurso. Pregunta para María, ¿cómo es, que yo creo que esta pregunta se está haciendo mucha gente, cómo es convivir, pasar el confinamiento con tu suegra?
Bueno, pues al principio...
Pero de verdad,
Hay que responder más rápido, si no quedas mal.
Sí, sí, pero que Karen estará escuchando, ¿o no?
Sí, bueno, claro. La historia es que aquí ni Karen ni Luke hablan español.
Bueno, Luke ya veo que va bien, ya va diciendo
bueno,
cosas.
Bueno, un poquito, el hola, hola y...
Hola. Chorizo.
Chorizo.
Yeah.
Qué bueno.
Pero
sorry, I'll stop.
Pero bueno, ambos han vivido se dio el estado de alarma, lo vivieron a través de mí, porque evidentemente ellos no entendían lo que estaba pasando por la televisión, claro, esos primeros momentos que vivimos todos, ¿no? Y bueno, mucho shock porque no es fácil convivir con una suegra para nadie. No es por la suegra, no es por el hecho de la suegra, sino por el hecho de que tres personas aquí, cuando éramos una pareja, pues en las parejas no cabe otra persona más.
Pero es que, claro, fijaos la situación. O sea, vosotros venís aquí, además viajáis hasta aquí, hasta Valencia, para casaros y os pilla. Además, es que justo en toda la boda, y bueno, no solo tenéis que cancelar la boda, sino que os veis abocados a vivir un confinamiento en una casa en la que, vamos, no sé si la teníais preparada o no, pero no estaba previsto nada. Y encima con tu suegra, que venía desde Australia. Que yo no sé, además, María, si el resto de los invitados habían llegado ya desde otros sitios o no.
Pues, you want to tell a little bit about the other guests, los otros invitados, who where they traveled from?
Oh, we had my brother was on his way from Australia.
Su hermano estaba viniendo desde Australia.
But he went via Italy, so he got trapped in Italy and didn't even make it to Spain.
Fue a través de Italia y se quedó atrapado en Italia y no.
Ay, además, ¿vos?
I had friends coming from San Francisco and they arrived in Spain, but then for one day, then turned around and left.
gente que venía de San Francisco, llegaron a España y ese mismo momento que llegaron a España cogieron otro vuelo y se volvieron a San Francisco. O
sea, todo viajes muy cortos.
Sí, todos viajes muy cortos, sí.
Sí.
Yeah, we had many friends coming from LA and from London, but they couldn't make it. So it was very sad.
Muchos invitados de Los Ángeles, de Londres, fue triste sobre todo por esa parte porque nos llamaban y nos decían, ¿pero qué hacemos? ¿Subimos o no subimos al avión? Y decíamos, pues no subáis porque vamos a anular. Y nos llamaban llorando de lo mal que se sentían por nosotros. Yo creo que nosotros nos lo tomamos relativamente bien. Yo creo que como estábamos en acción y teníamos que tomar muchas decisiones, en poco tiempo hablar con mucha gente, anular, cancelar muchas cosas...
Yeah.
Bueno, lo hicimos como pudimos y lo importante era que estuviésemos sanos. Su madre ya había llegado a España, que era muy importante.
Oye, ¿y cómo se convierte esto en una serie y cómo tu suegra Karen se convierte en la estrella de la serie, María?
Pues nada, la serie fue después del mes que tuvimos de shock. Luke le presentó el proyecto, ya habíamos hablado un poco, ¿no?, esta situación tan particular podría dar para una serie, y Luke estuvo hablando con Screen Australia, que es el ente público de financiación audiovisual en Australia, y les pareció una idea estupenda, y enseguida quisieron financiarla, y que nos animaban a hacerla. ¿Y how did your mom became the star of the show? How did you tell your mom that she was going to be in the show?
We thought that she had no choice. We just told her and she said okay.
No le dimos opción, simplemente ahí vamos a hacer y ella dijo vale y así fue.
She was trapped here in lockdown, so.
Sí, estaba atrapada ahí en confinamiento, no tenía muchas más opciones, Karen.
¿Y cuál es el proceso para hacer uno de estos episodios? O sea, vosotros ¿lo rodáis, hacéis la postproducción o la postproducción la enviáis a Australia? ¿Cómo funciona?
Sí, nosotros rodamos con un móvil en casa. Toda la serie está rodada íntegramente con un móvil, uh-huh. Íntegramente por nosotros tres. Es decir, los tres hemos manejado la cámara. Yo grabo a Luke me graba a mí, Luke graba a Karen nos ha grabado a los dos. Bueno, hemos hecho todas las combinaciones posibles que pueda haber entre nosotros. Evidentemente maquillaje, peluquería, la producción toda es nuestra, los guiones los escribimos Luke y yo en 8 días, porque todo este proceso fue muy rápido. Queríamos que la serie fuese producida, rodada en confinamiento, pero estrenada también en confinamiento. Y la postproducción, Luke, you want to tell them about post-production?
So we every evening send the footage off and we have an editor in Los Angeles editing the movie.
Todas las noches cuando acabamos de rodar le mandamos todo el material a Los Ángeles, que está nuestra editora allí.
And then I have a team back in Sydney that I work with a lot who is doing all of the sound and the music.
Y Luke tiene un equipo muy fuerte de postproducción que hace la música y el sonido en cine.
O sea, que
y luego va
todo sí. Perfectamente organizado.
Al vuelo, sí. Sí.
And then the design team in Argentina, so it's very international.
Y el equipo de diseño gráfico en Argentina, o sea que de repente manejamos 4 usos horarios.
Casi nada. Bueno, pues nada, la serie, como decimos, está siendo un éxito. Sí. Se puede ver en la página de Facebook, que se llama así, Canceled. Por cierto, este es el nombre de la serie, pero entiendo que habrá boda. No sé si tenéis ya una nueva fecha o no, María.
Sí, sí, en principio... Digo en principio, porque claro, como los planes todos se van cambiando, así ¿ya? como improvisadamente, el año que viene esperamos, lo habíamos pasado a octubre, pero pensamos que quizá era un poquito pronto y no queríamos ser los la única pareja en España en volver a anular otra vez la boda por la pandemia. Que,
dijiste, pues, bueno, mejor pues, ser prudente y esperar un poco más, ¿no?
Sí, sobre todo también dará tiempo a la gente internacional que pueda volver a volar, porque claro, igual aquí en España volvemos un poquito a la normalidad, pero igual los vuelos internacionales...
Oye, y una última cosa, María, ¿os está sentando bien el confinamiento? Es decir, estás, por ejemplo, a tu suegra la estás conociendo más y te estás encontrando con que, oye, qué bien, ¿no, Karen?
Bueno, yo creo que hemos visto todos, y sobre todo con el estrés del rodaje, creo que nos hemos puesto todos muy al límite, ya no solo por el confinamiento, sino por el rodaje, que ha sido, de verdad, estamos agotados, hemos acabado totalmente agotados, han sido muchísimas horas, muchísimo estrés, y hemos visto la peor y la mejor cara, los unos de los otros, o sea que ahora ya nos conocemos todos muy íntimamente.
Bueno, pues nada, ahora para conoceros un poco más tendremos que ver también esta serie que surgió de lo que surgió realmente, de una boda cancelada y confinada. Pero mira tú por dónde, ¿eh? Ahí María y Luke y Karen, que se ha convertido en la estrella, Juan, han sacado adelante esta curiosa serie.
Han jugado con fuego, ¿eh? Porque ponerle a tu propia serie de título cancelada, creo que nadie en la industria del cine lo haría.
No sé. Hombre, pues eso que estás diciendo, Juan, es muy gracioso porque cada vez que mandábamos mails al principio, ¿no? Para comunicarnos con Australia y poníamos cancelado, la gente se llevaba un susto porque pensaba, ¿qué se ha cancelado? ¿Qué ha pasado?
Claro. Ya, normal. Bueno, que os vaya bien en la serie y luego ya en la boda, aunque sea más adelante. María, gracias. Un abrazo a Luke y también a Karen, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo. Bueno, claro, ¿cuántas bodas se habrán cancelado? Fíjate, Silvia Hernández es la gerente de Antojitos Catering en Tenerife. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vosotros estáis en fase 2. En realidad ya se pueden realizar bodas con un aforo de 100 personas en espacios al aire libre y 50 personas en espacios cerrados. Pero, ¿tienes alguna boda contratada ya para los próximos días?
Pues no.
Nada.
No, realmente tenemos comidas. Hoy se sirvieron comidas para 20 en empresas. Ahora ya hay reuniones para 15 personas a partir de hoy. Y esos trabajos sí están siendo realizados, pero bodas como tal, está todo el sector, o por lo menos todos nuestros clientes de bodas están a la expectativa, parados. No han movido ficha.
Nada, ni una contratación por el momento, a la espera.
Nada, todas pospuestas, con fecha, lo mismo que le pasa creo que a María y a Luke, ¿no? No quieren poner una fecha exacta hasta no ver la evolución de esta pandemia, ¿no?
Oye, cuando se tuvo que decretar el estado de alarma y, bueno, pues nos confinaron a todos, ¿cuántas bodas tenías previstas, Silvia, que tuvisteis que cancelar?
Pues no te sé decir exactamente, porque no llevo yo directamente a las parejas, pero sí te puedo decir que en torno, yo no tengo un volumen muy grande, a lo mejor unas 12 pueden haberse pospuesto, sí.
¿Y cómo habéis tirado durante 12, estos 15. meses? ¿Habéis tenido que cerrar el negocio hasta que ya empezó la fase 1 o cómo?
No, yo cerré inicialmente pendiente de un presupuesto del Estado que finalmente no se realizó, entonces no cerré actividad. No cerré actividad, me quedé en casa esperando a una respuesta del presupuesto. El presupuesto finalmente no se realizó y yo no cerré actividad, no dejé de pagar mi autónomo, entonces rápidamente tuve que ponerme las pilas y volver a salir a la calle. Al mes justo del confinamiento, el día 12 de abril. Y desde que he salido, pues no he parado, pero es otro trabajo totalmente diferente.
Distinto, claro.
Nada que ver, porque antes dabas eso, banquetes, desayunos, comidas para 150, 200 personas.
Y eso se acabó de momento.
Y ahora nada que ver. O sea, bueno, pues, hablas con 200 personas para dar un desayuno.
No tiene reservas para bodas, pero ¿tiene reservas para algún otro evento?
Sí, hay cumpleaños.
Cumpleaños.
De pequeña índole. Y bodas, tenemos todas las bodas, no hemos perdido a ningún cliente, incluso he propuesto financiarles, porque desgraciadamente ha pasado de todo entre nuestros clientes. Se le ha dado la opción a algunos, incluso de financiar, espaciar pagos para que puedan realizar su sueño. Si no es ahora, que sea en diciembre. Si no es en diciembre, el próximo año, cuando ellos quieran o puedan, más bien.
Bueno, cuando, como tú dices, están un poco a la expectativa, boda habrá seguramente, se acabarán recuperando también estos eventos, pero de momento, ni siquiera en fase 2, la gente, por lo que vemos, se anima. Silvia Hernández, gracias. Buenas tardes.
Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruy.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Lo nuevo nos gusta más. Por eso en Patatas Meléndez te presentamos nuestra patata nueva. Más fresca, más saludable y ya disponible en tu supermercado. El sabor auténtico de la patata nueva de España. Patatas Meléndez.
En Securitas Direct hemos mantenido en todo momento nuestro servicio. Porque la seguridad de tu hogar y de los tuyos es algo esencial. Si necesitas proteger tu hogar, tu segunda vivienda o tu negocio, estamos disponibles para ti. Te asesoraremos e instalaremos tu sistema de alarma ahora o cuando tú quieras. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo.
Ahora que volvemos a salir, deja que todo lo bueno entre en casa. Las ganas de hacer más, de aprender más, de compartir. Y porque la vida en casa sigue, en Leroy Merlin te ayudamos a mejorarla con todo lo que necesitas. También con los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o compra online y recoge tu pedido gratis en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTEs a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Hoy, más que nunca, tu negocio necesita condiciones únicas para seguir en marcha. Y en Opel queremos ofrecértelas. Por eso, hasta final de mes, todos nuestros vehículos comerciales tienen financiación al 0% TAE y entrega inmediata. Porque tu negocio no puede esperar. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, el verano ya llegó, aunque es verdad que hoy tenemos una tarde con nubes y claros y algunas tormentas repartidas por buena parte de España, pero hemos pasado calor el fin de semana y hemos hecho la mayoría el cambio de armario, así que ya te veo ahí con tus bermudas, con tus chanclas, ¿o no? ¿Cuál es esa prenda imprescindible para ti en verano y que la estás usando ahora también en el confinamiento, Rosa? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues han salido muchas cosas esta tarde, Pilar. Pantalón corto, camiseta, chanclas, los famosos crocs, que son esas sandalias de agujeros que se llevan tanto, camisetas de tirantes y quien está cerquita de la playa, pues bañador.
Buenas tardes, gente. Bueno, hoy, como sabéis, en Murcia hemos entrado en la fase 2, por tanto, ya se podía bajar a las playas. Así es que esta mañana mi mujer y yo nos hemos bajado a la playa a ver si había ocasión de mojarse los pies, que ni el cielo ni el mar animaban mucho al baño. Pero bueno, pues hemos lucido nuestros primeros atuendos veraniegos. Ella, pues un blusón corto y chanclas, y yo en los pies zapatillar de dedo, bañador de color rojo y un una camiseta azul oscuro, generalmente. Venga, bien. Beso para todos.
Qué bien, pues
bien guapos, ¿no?
De
bien guapos.
Sí. De punta en blanco.
Bien, claro, y muy bien. ¿Zapatillas de dedo o qué son?
Sí, chanclas. Sí, de dedo. Digo yo que serán chanclas. Sí, de estas de
¿sabes
sí,
que
sí,
yo no puedo usar chanclas? Que no lo aguanto el dolor de entre el...
De pies. Sea,
sí, ahí claro. Esa la...
Es que ir con plano es un peligro.
No, pero claro. No por el plano. A la parte donde sujetas, ¿no? Entre el dedo gordo y el otro, a mí me hace un daño que me muero. Yo
a mí tampoco me gusta
incapaz,
mucho los del dedo.
Incapaz.
Eso. Bueno, pues por aquí también apunta como imprescindible de verano el sombrero.
Buenas tardes, gente, aquí desde Montroy. A ver, yo lo que utilizo desde ahora hasta finales de septiembre es un sombrero de paja. Para currar, un sombrero de paja, porque es que es indispensable que la cabeza la tengas bien areada para que no te entren ni golpes de calor ni te entren chungos raros. Eso siempre, vamos, en el coche y en el coche del trabajo, sombrero de paja. Y allá donde voy, sombrero de paja. ¡Viva la paja!
Muy bien, el sombrero.
Oye, para la playa es fantástico. Además, sí, es hay mejor. Preciosos, la verdad, en los mercadillos, mam. Sí.
Sin
me
duda.
Gustan mucho. Luego, con el viento tienes que tener cuidado porque eso te quedas también. Sin sombrero, pero eso merece también. La pena.
Su función hacen como las bermudas. A ver, que no te puede faltar en verano unas buenas bermudas, pero todo mono, ¿eh? No vale cualquier cosa.
Buenas tardes, gente. Pues creo que la prenda imprescindible para el verano es unas bermudas y lo demás, tener un poquito de decoro. Porque no hay peor cosa que un hombre con una camiseta de estas de tirantes enorme que en vez de una camiseta parece que lleva un trapo. Hasta luego.
Yo creo que se refiere un poco a las camisetas tipo baloncesto, ¿no?
Bueno, sí. De estas, sí, que de cualquier cosa que tienes sí, en casa sí, y te la pones sí, porque...
Yo estoy un poco de acuerdo con ella, ¿eh?
Yo también.
O sea, para salir a la calle y ir a trabajar fuera y tal, o a un restaurante, por ejemplo.
No. Un poquito de decoro ahora que llega el buen tiempo. Mira lo que nos cuentan más oyentes.
Uniforme de confinamiento son pantalones cortos y unos zapatos fresquitos para salir con el perro.
Hola, gente. Mi uniforme de confinamiento son chanclas y mini pantalón.
La ropa que yo suelo utilizar en verano cuando llegan estos calores, pues pantalón corto vaquero con la doblez hacia arriba, de calzado alpargatas escarba garbanzos, camisetas sin mangas con sobaquillo y pelambrera. Esa es mi ropa de verano. ¡Ay! Qué chula.
Tampoco hace falta ser tan descriptivo, ¿eh? Con algunas cosas, que queda un poquito de cosa, ¿o no? Rosa.
Sí. ¿No? Sí, hay sí, que sí, ir sí, hecho sí. Un pimpollo como sí. Este oyente, Pilar.
Hola, Pilar, hola, Rosa, buenas tardes. Pues mira, yo me coloco a partir de mayo, junio, ya me coloco mis bermuditas. Tengo 7-8 de diferentes colores, con unos politos también de diferentes colores y unas zapatillitas de lona. Y así ando hasta agosto, septiembre. Y eso que soy de Burgos. Pero bueno, voy con un pimpollo. Un saludo.
Pues nada, eso que quiere de decir con que, claro, bueno.
Que allí refresca, en Burgos.
Sí, bueno, eso es verdad, sobre
refresca
todo por la noche.
Refresca mucho, sí.
Bueno, con esto del cambio climático yo creo que cada vez refresca menos.
Menos.
Incluso en Burgos, pero bueno.
Pero se bien. Nota mucho cuando pasas por allí. Bueno, hemos dicho un montón de cosas que están aceptadas por el Real Protocolo de la Ropa de Verano. Pero hay una cosa que no.
Buenas tardes, gente. Bueno, en mi caso no es la prenda que se ponga mi marido en verano, sino la prenda que usa para dormir en verano y en invierno. Y agarraos, porque la prenda a la que me refiero son calcetines de invierno. Sí, como lo oís, para dormir.
¿En serio?
Yo no puedo con la vida. Eso es lo peor menos sexy que he visto. Pero... él es feliz. Saludos.
Claro, es que si no, a lo mejor no puede dormir. Porque
pero
unos...
¿cómo que no, Pilar? ¿Y el pues calor que se te cuece en
pues
los pies?
Pues a lo mejor a él tiene siempre los pies fríos y necesita incluso en verano los calcetines. Qué bueno.
Qué
bueno,
grande.
Los oyentes que ya están en modo verano, al menos en la ropa, en lo que a la ropa se refiere. Gracias a todos, como siempre, ¿eh? Bueno, que fíjate, quedan 2 minutos solo para que sean las 7 y ya, bueno, en esta tarde tormentosa, con sol en muchas zonas, con calor también, va cayendo esta tarde. Por cierto, está ya por fin hablando el doctor Simón, explicando estos datos confusos que nos han ofrecido hoy con respecto al coronavirus y que parece que tienen que ver con un cambio de metodología de sanidad. Bueno, pues las explicaciones las vas a tener enseguida, desde luego, todas ellas en La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Al cumplirse 25 años de la encíclica Utunum Sint de San Juan Pablo II, el Papa Francisco ha querido subrayar que el compromiso ecuménico de la Iglesia es irreversible y que la legítima diversidad dentro de la comunidad eclesial no se opone a la unidad. Según el Papa, son motivo de alegría los pasos dados para sanar heridas seculares entre las diversas comunidades, pero advierte que aún queda mucho camino por recorrer. En este sentido, el Papa menciona dos iniciativas pensadas para ayudar a construir la anhelada unidad: la elaboración de un vademécum ecuménico para obispos, que verá la luz en otoño y que pretende servir como estímulo y guía en su tarea, y por otro lado, la presentación de la revista Acta Ecuménica, que será especialmente útil para todos los que trabajan directamente en el servicio de la unidad. La encíclica Utunum Sint sigue resonando en el corazón de los cristianos un cuarto de siglo después. El valiente testimonio de tantos mártires, especialmente en el siglo XX, pertenecientes también a diversas iglesias y comunidades eclesiales, es manifestación elocuente del llamado ecumenismo de la sangre y de cómo el ofrecimiento generoso de la vida por el reino de Dios es la prueba más significativa de que cada elemento de división se puede trascender y superar en la entrega total a la causa del Evangelio. La unidad y el empeño ecuménico, que tanta relevancia tuvieron en el Concilio Vaticano II, son un don y una tarea que comienza por invocar con confianza al Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos y nos impulse a ser uno para que el mundo crea.